Xavi, te debo una comida. Bien. Bueno, voy a ser un poco reiterativa. Voy a volver a daros las gracias por el interés, los que estáis aquí, también los que estáis siguiendo esta charla, conferencia online. Agradecer al Banco de Sabadell también la invitación.
También queremos agradecer a Mireia, Rousseau y Paula por su implicación en la organización de este evento.
Y su paciencia.
Paciencia.
Empecemos. Si alguna vez os preguntan, oye, ¿a ti qué superpoder te gustaría tener? ¿Qué superpoder? La gente que nos suele decir.
Volar, teletransportarse.
Bueno, pues yo creo que hay un superpoder, quizá no tan súper, pero que podría ser muy interesante y que nos facilitaría la vida tanto a nivel profesional como personal. Y sería tener en tu vida la tecla deshacer. ¿Sabes? La tecla en el ordenador, la flechita. Y que justo cuando acabas de hacer algo que dices, oh, o de decir algo que dices, ¡buf!, pudieras hacer clic y con pocos segundos aquello desapareciera. Sería brutal. Las cosas nos irían muchísimo mejor. Pero para ello tendríamos que ser conscientes de que lo que hemos hecho o lo que hemos dicho no estaba bien.
Y el problema es que muchas de las pifias comunicativas que cometemos no somos conscientes del momento en el cual las cometemos. Y ese es el verdadero problema.
Cometemos errores diferentes. En las reuniones, desde el momento de la preparación, de la convocatoria, del desarrollo, cometemos muchos errores. Pero los errores y las pifias comunicativas no son las que más utilizamos. Ni siquiera nos planteamos. Es por eso que os planteamos precisamente ahora una conferencia basada en esas pifias comunicativas. ¿Qué problema tienen? Nos parecen pequeñas, nos parecen cosas insignificantes, pero en cambio pueden repercutir en tu imagen personal, también en el clima de tu equipo y, cómo no, en todo lo que sería la eficiencia, la efectividad y la consecución de los objetivos en tus reuniones. ¿Os parece si empezamos? Bien. Estamos aquí para. A ver, ¿os predispone la manera que tiene una persona de iniciar una reunión? ¿Os predispone? Hay veces que dice cuatro palabras y ya dices.
Me voy a morir de aburrimiento.
¿No? Solo cómo ha empezado. Bueno, pues vamos a analizar algunos inicios que convendría descartar. Primera y muy típica. Hola, buenas tardes. Estamos aquí para hablar de. Para hablar. O sea, yo estoy en una reunión que ni siquiera me han dicho a qué hora termina para hablar. O sea, ya estoy mirando la puerta para ver si me puedo escapar. ¿Por qué? Porque las reuniones no son para hablar. Serán para analizar, para decidir, para resolver un problema. Pero para hablar, no. ¿Podría ser peor?
Sí, puede ser peor. A veces hacemos referencia a la periodicidad de las reuniones, empezando la reunión diciendo, bueno, buenos días, como cada miércoles estamos aquí para hablar de... Ya saben que vienen cada miércoles, no hace falta que se lo recuerde.
Y puede ser peor. Puedes utilizar en tu introducción, en tu inicio, dos palabras maravillosas que van a destruir tu inicio de todas, todas. ¿Cuáles son esas palabras? Intentar un poco. Todavía mejor, un poquito. Bien. Durante la reunión no las puedo utilizar, Eva. Sí, durante la reunión intenta y un poco todo lo que quieras, pero en la introducción no. Decidme si veis una pequeña diferencia entre. A ver, esta reunión es un poco para intentar aclarar aquellas dudas que tengáis. Buenos días, esta reunión es para aclarar cualquier duda que os haya surgido en. Yo no sé, pero yo confiaría más en la segunda persona para que resuelva esas dudas.
Hay otra cosa que hacemos a veces al empezar una reunión y que puede ser muy peligrosa, y es no hemos tenido mucho tiempo para prepararnos esa reunión y además no es nuestra especialidad y contamos con la buena fe de la gente y entonces antes de empezar la reunión lo decimos, bueno, perdonad, no he podido prepararme muy bien la reunión, además no es mi especialidad, peligro. Si no has tenido tiempo de prepararte en una reunión, si puedes, anúlala y si no, que no se note.
Bien, vale. Hablando de inicios, tenemos otra cosa que utilizamos. Tienes que explicar en tu reunión, pues no sé, un tema un poco complejo, ¿no? Entonces, claro, tú lo llevas muy bien preparado, es un tema como muy técnico, tienes que ser como muy estructurado, y entonces tienes cierto temor a que la gente se anticipe con preguntas y te desestructure. ¿Lo ha pasado o no? Y entonces, ¿qué frase decimos al inicio? ¿No? Nos dirigimos a la gente, les decimos, mira, vamos a analizar, ta, 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 ta. Si os parece bien.
Las preguntas al final.
Vale. ¿Lo habéis oído o no lo habéis oído alguna vez? Si os parece bien, las preguntas al final. Bueno, ¿y eso qué repercusión puede tener? Pues puede tenerla.
Puede ser que alguien no entienda algo en el inicio de una reunión.
Si tiene que esperarse al final para resolverlo, es posible que ¿qué haces? ¿Desconectes? Desconectas totalmente. De manera que cuando al final te preguntan alguna duda o...
No, no. O vuelves a empezar o...
¿Verdad? ¿Qué pasa aquí? No, claro, Eva, pero yo es que lo que no quiero es que me aporreen con preguntas diferentes y me desestabilicen. ¿Vale? Es que el tema es que ponemos en el mismo saco dos tipos de preguntas que merecen tratamiento diferente. Por un lado, existen las preguntas de comprensión. La pregunta de comprensión sería...
Eva, no sé qué es el PC4.
¿Vale? Si yo estoy explicando cómo hay que llevar a cabo el nuevo procedimiento del PC4 y alguien no sabe lo que es el PC4, pues es como muy absurdo que me lo pregunte al final. O sea, las preguntas de no he entendido, no sé qué es, esas tengo que animar a la gente que me interrumpa las veces que haga falta, aunque sea incómodo, para resolverlas. Sin embargo, hay otro tipo de preguntas que son las preguntas de detalle. ¿Qué podrían ser?
Eva, ¿y quién se encargará de esto? ¿O a partir de qué mes entra en vigor? ¿De abril o de mayo?
Vale. Si alguien quiere hacerme esta pregunta y se la guarda para el final, ¿pasa algo? No, se la anota y es posible que cuando yo termine ya le haya dado respuesta. O quizá no, y entonces me lo preguntará y se lo resolveré. Pero yo creo que es importante que exista esta diferencia. El tema es que, ¿qué puede pasar si yo esto no lo comento? Es decir, yo no digo que voy a tratar de manera diferente una pregunta de comprensión y una de detalle. Se puede dar lo siguiente. Yo estoy hablando y me dicen...
Eva, ¿qué es el PC4?
Sí, hombre. ¿Recuerdas aquel documento amarillo que existía, que antes iba justo con el Albarán?
Sí.
¿Vale? Es que cambiamos el nombre hace poco, perdona.
Gracias, perfecto.
Genial. 5 minutos después llega Godofredo.
¿Y esto a partir de qué mes entrará en vigor, Eva?
Godofredo, si no te sabe mal, ya hemos comentado o no, las preguntas, si te parece, las resolvemos al final. ¿Qué va a pensar Godofredo?
A Matilde le responde y a mí no. Y además no soy el único que lo ha visto toda la reunión. Uh-huh. Es extraño.
Puedo quedar perfectamente con que he cometido un agravio comparativo. Hay gente a quien le contestó las preguntas y a gente que no. Si yo he iniciado explicando que voy a dar un tratamiento diferente, la gente entenderá. Y cuando Godofredo me haga esa pregunta, no habrá ningún problema en que yo le diga, como esta sí que es de detalle, ¿te parece? La dejamos. Y todo el mundo lo entenderá. Evito las interrupciones continuas, pero no cometo ningún error. Aquí tenemos dos diferentes. La primera que veis es una afirmación y la segunda es una pregunta. Vale. La primera, afirmación. No me habéis entendido. ¿No me estás entendiendo? No me entiendes. Todos sabemos que eso es mejor no decirlo. ¿Sí o no? Lo sabemos. ¿Eh? No, ellos no lo dicen.
No, ellos no. Algún amigo tendrán que lo diga.
Seguro.
Seguro.
Pero ellos no.
Pero...
¿Eh? Vale. El tema es que no me habéis entendido, sabemos que no se puede decir. ¿Qué ocurre? Que... hay frases de manual. Entonces los manuales te dicen, no, eso no hay que decirlo. Es mucho más educado y mucho mejor decir, quizá no me he explicado bien. ¿Eh? Vale. El problema de la utilización del quizá no me he explicado bien es doble. Por una parte, te puedes encontrar en que la gente te puede ver un poco paternalista o maternalista, ¿no? De decir, no me he explicado bien. Todo el mundo dice, bueno, le está diciendo que no lo ha entendido, pero encima va de educado. Un segundo problema que puede tener es si lo digo 7 veces seguidas.
Sí. La gente puede salir de la reunión con la imagen de que Eva se explica fatal. Ya no, ya lo ha dicho 7-8 veces que no se explicaba muy bien.
Y nos puede pasar. Un equipo un poco que le cuesta un poco más, un tema un poco más complejo y 7 veces he dicho que quizá no me he explicado bien. Ese es el peligro para tu imagen. Bien. Después está la pregunta.
Sí, la pregunta, ¿lo habéis entendido? Gente recomienda usar esta pregunta para buscar feedback. De hecho, es una manera muy habitual de buscar feedback. Pero es una manera un poco ingenua, porque en general, en la mayoría de reuniones con determinados personajes, la gente no va a decir, no, yo no lo he entendido, ¿puedes volver a empezar? Entonces, ¿cómo acaba esta pregunta de lo habéis entendido? ¿La gente asiente o un silencio absoluto? ¿Qué podemos hacer entonces? Sustituirla por otro tipo de feedback más indirecto. Podemos, por ejemplo... preguntar, ¿queréis que hagamos una simulación de este procedimiento?
Sí, no estaría mal.
Aquí me queda claro que Eva no lo ha acabado de entender todo y que una simulación o un ejemplo no le iría mal. Pero tampoco se lo pongo tan difícil para que ella salga
A mí no me va a costar decirle, oye, estaría genial un ejemplo, si me haces un esquema, pero en cambio me va a costar mucho decir, no lo he entendido. Bien, continuemos. Esto seguro que lo habéis presenciado alguna vez. Estás en una reunión también y hay dos personas discutiendo. Y cuando digo discutiendo es discutiendo. La visceralidad que sube. Y están diciendo lo mismo. ¿Lo habéis visto alguna vez o no? Personas discutiendo cuando están diciendo lo mismo. Y lo que habéis visto es que el moderador o la persona que lleva la reunión se dirige a una de ellas y le dice...
Matilde, que estás diciendo lo mismo que Godofredo. O bueno, puede ser aún peor. Y puedes decir, Matilde, que estás diciendo lo mismo que yo.
Pocas veces hemos visto a Matilde decir en esos casos. Es verdad. Perdona, ¿eh? No, sí, es verdad. Estoy un poco espesa hoy. Ahora estaba discutiendo y estoy diciendo y repitiendo lo mismo. Perdona. No se da, porque nadie aceptará ser tan necio de estar discutiendo si está diciendo lo mismo. Pero es un tema que lo hemos visto.
¿Qué tenemos que hacer entonces? Nos tenemos que dirigir a los dos y decirles lo siguiente. A ver, tenéis ideas diferentes, pero lo importante es que estáis de acuerdo en... Y entonces reformulamos. No usamos ni las palabras de uno ni las de otro. Hacemos un punto en común y saltamos el problema.
Muy bien. Vale. La gente debe salir aquí. ¿Son pinos? Vale. Os explicamos por qué los hemos puesto. A ver, está la famosa curva de atención. Que lo de la curva de atención es un tema absolutamente relativo, ¿eh? Hay gente que vas a su reunión y a los 3 minutos ya no hay curva de atención. Es plano. Pero bueno, en general, imaginemos que es una reunión operativa en la que todos estamos participando, en la que, ¿verdad? La persona que la lleva tiene cierta agilidad, ¿de acuerdo? Pero todos en algún momento nos puede pasar lo siguiente. Ay, ¿qué tengo yo para cenar? Oye, voy a hacer un gazpachito, pero no tengo pepinos, ¿tengo pepinos? Espera, hostia, a la hora que salgo yo, no sé si va a haber, si el caparabo va a estar abierto, si... pero vuelves enseguida porque eres una persona responsable, dejas los pepinos y vuelves, ¿sí? ¿Vale? Pero en aquel momento te has perdido parte de la intervención de algo. De manera que, bueno, una persona te dice...
Lo importante es el trabajo en equipo.
¿Vale? Y entonces tú le dices... Ya lo han dicho. ¿No? Cuando a alguien le dices, y ya lo han dicho... ¿Qué pasa?
Su participación va a disminuir. Es un jarro de agua fría.
Claro. Pero es que además hay otras personas que han oído eso, que ya lo han dicho, y que se quedan, como decir, tío, como todo el mundo se va a buscar pepinos en algún momento, ¿no? Dices, yo no me arriesgo a que me peguen el... ¿Verdad? Bien. Pero claro, si ya lo han dicho, no puedo hacer ver que es una nueva aportación original. Algo tendré que decir. Sino quien lo ha dicho también se puede ofender. Decir, oye, que lo había dicho yo.
Sí, podemos decir algo del estilo, sí, Eva, como estaba comentando Godofredo, el trabajo en equipo es muy importante, tenemos que apretar en eso.
Perfecto, ya está. ¿Sí? ¿Continuamos? Vale. No, pero no, yo, por las caras que veo, ellos no lo hacen.
No, ellos no. Ellos seguro que no.
Pero el amigo...
Bueno, hablando de ir a buscar pepinos, tenemos gente que en las reuniones desconecta, gente que está de cuerpo presente pero de mente ausente. Y tenemos dos tipos de dormilones. Tenemos el dormilón analógico, el que está echándose la siesta en la reunión, y luego tenemos al dormilón digital, alguien que está con el móvil, que está con el ordenador, que está con el iPad, que a veces está tomando apuntes de la reunión, a veces por su cara intuimos que está chateando con alguien y que no está del todo en la reunión. Entonces, los manuales nos dicen que para recuperar su atención hay que hacerle una pregunta. Y la pregunta más típica es, ¿y tú, Matilde, cómo lo ves?
Ay, perdona. Perdona, es que no te estaba escuchando. Perdona, no te estaba escuchando.
¿Qué acabamos de generar? Acabamos de poner a Matilde en evidencia de que no estaba escuchando en una reunión. Pero es que además también hemos puesto en evidencia de que yo no estaba generando el interés suficiente como para mantener a toda la reunión concentrada. Por tanto, mal negocio.
Mal negocio.
Mal negocio. Entonces, la idea es poder sustituir este tipo de preguntas dando información en la pregunta para permitir al dormilón poderse reenganchar. Por ejemplo, Matilde, ¿y tú esta nueva normativa que va a entrar, cómo crees que afectará a tu departamento?
Yo tengo aquí datos suficientes como para contestar, aunque acabe de volverte el caprabo. Bien. Vale. Bueno, aquí estamos hablando los dos, estamos hablando, y pasa Matilde por aquí. Le digo yo, buenos días, Matilde. Y Matilde me gira la cara y no me contesta y se va. Entonces yo me quedo, claro, y le digo, oye, ¿has visto?
Sí, lo he visto. Qué raro. Conmigo está encantadora.
Yo no sé, lleva 3 días así.
¿Y qué ha pasado?
Nada. No ha pasado nada. Yo lo único que le dije... Es una frase que le hemos dicho la mayor parte de los que estamos aquí.
Ellos no.
Bueno, no, sus amigos. Entonces, yo lo único que le dije... A ver, yo lo único que le dije fue... Matilde, espera un segundo, por favor, déjame que termine de hablar con este cliente y enseguida nos ponemos las dos y lo cerramos en un plisplas, ¿de acuerdo? Gracias. Yo lo único que le dije es eso.
¿Y seguro que se lo dijiste así?
Claro, claro. Evidentemente, ¿eh? Lo que ocurre es que yo solo recuerdo el texto, las palabras, pero me olvido de todo el resto de cosas que influyen en la comunicación. Uh-huh. Probablemente lo que le dije de verdad se parecía más a un... A ver, Matilde, perdona un momentito, que estoy aquí con el cliente. Cuando terminemos, hablamos y lo sacamos entre las dos, ¿vale? Gracias. Ay, suspiro incluido. Bien.
¿Qué es lo que ha pasado aquí? Aquí Eva se ha acordado perfectamente del texto que había dicho, pero olvida que hay otros elementos que realmente tienen muchísima influencia en la comunicación. Probablemente habréis oído hablar de Merabian y de la ley de la comunicación de Merabian, que habla de unos porcentajes. Seguro que os suenan el 55-38-7. Nosotros no estamos totalmente de acuerdo con esos porcentajes, si es un 55, un 56, pero sí que estamos de acuerdo con la ley. La ley dice que el 55% del impacto del mensaje depende de la expresión corporal. La expresión corporal es la postura, es la cara, son los gestos. Por lo tanto, más de la mitad del mensaje viene condicionado por eso. Luego tenemos el 38%. El 38% es paralenguaje, es volumen, tono y velocidad. Eso influye muchísimo el mensaje. Y por último, el 7% son las palabras. Únicamente el 7%. ¿Quieres poner algún ejemplo, Eva? Porque yo creo que no se lo acaban de creer, que lo ven un poco exagerado.
Bueno, pues imaginemos que por aquí entra... No, por aquí no, porque no quedaría bien lo que haré después. Estoy en otro sitio y entra alguien, ¿vale? Yo le puedo decir lo siguiente. Yo le puedo decir, ¡eh! ¿Qué haces aquí? O le puedo decir, ¿qué haces aquí? O le puedo decir, ¿qué haces aquí? ¿Verdad que va a entender que los mensajes son diferentes? Ya, pero yo he dicho lo mismo. Ya, pero el mensaje ha cambiado. Y eso no siempre somos conscientes. Es por eso que cuando nos oigamos a nosotros mismos decir en cualquier situación, puede ser en una reunión o fuera, es que yo lo único que le dije, ¡ping! Alarma. Porque estamos olvidando una parte importante de la comunicación.
Yo creo que hacen cara de que no se acaban de creer de que esto sea extrapolable al mundo de las reuniones. Creo que hacen cara de que, bueno, de que esto sí, en la comunicación del día a día sí, pero que en una reunión, hablando de objetivos, sentados, todo esto no tiene el mismo impacto.
¿Me asciendes?
Te asciendo.
¿Quién soy? Una diosa de la organización. ¿De acuerdo? ¿Vale? Yo llego y os digo. Es una reunión de trabajo, ¿eh? Llego y os digo. Felicidades. Estaba en Madrid en una reunión importante y me han llegado los resultados de este primer trimestre. Espectaculares, ¿eh? Impresionantes. Me los he tenido que leer 3 veces para dar crédito. Y he dicho, nada, cojo el primer AVE que encuentro para ir personalmente a felicitarlos y a darles las gracias por vuestro nivel de compromiso, de implicación y de responsabilidad. Muy bien, ¿eh? Es más, os digo una cosa. Continuad así, ¿eh? Continúate así.
Si transcribís textualmente el mensaje que acaba de dar Eva, es de ascenso. Pero yo oigo lo que acaba de decir y voy buscando trabajo nuevo.
¿Verdad? Bien. Por lo tanto, no volvamos a decir, bueno, eso va a ser difícil, pero cuando lo digamos, rectifiquemos y no nos olvidemos de todos esos elementos que influyen en la comunicación. Vale. Matilde, cuando puedas. Esto se dice en las reuniones. Cuando puedas. Vale. ¿Qué narices significa cuando puedas? ¿Qué significa? Hombre, depende de quién te lo dice, porque ¿qué te significa? Corre. No siempre. A veces este o esta te dice cuando puedas, pero no tiene ninguna prisa. Es decir, la misma frase te la pueden decir en 2 circunstancias diferentes. La primera es un cuando puedas literal. Significa organízate el tiempo como tú quieras. Realmente eres libre de organizar tu tiempo, porque no me corre prisa, y utilizaré un cuando puedas, literal. En otras ocasiones, para no ser taxativo, para no ser impositivo, acudo a la fórmula del cuando puedas, pero yo confío en que el otro entenderá que tiene que correr. Ya, pero la gente no va a trabajar con la bola de cristal. Con lo cual es difícil que la gente nos entienda, a no ser que seamos muy expresivos. Si eres muy expresivo, siempre tienes muchos menos problemas. Un, oye, cuando puedas, no es lo mismo que un, cuando puedas. Pero en general solemos ser neutros. Y cuando le decimos a alguien, cuando puedas, no tiene información para saber cómo tiene que organizarse. Vale. Siempre es más aconsejable añadir algo. Oye, cuando puedas, pero si puede ser antes de hoy a las 3, o cuando puedas, antes del viernes. Pero si podemos eliminarlos cuando puedas, mejor nos irá.
Lo único que... seguramente os habrán pedido cosas en reuniones que no dependen de vosotros. Estoy seguro. Pasa muchas veces. ¿Qué pasa? Que en función de la respuesta que demos, estamos proyectando una imagen muy diferente. Y aquí entra el lo único que puedo hacer. Es una respuesta muy típica, se nos ha pegado por contagio, pero tiene un riesgo. Y es, yo, por ejemplo, le pregunto a Eva, Eva, el informe semestral que teníamos que entregar para esta semana, ¿lo podríamos pasar a la semana siguiente?
A ver, Kim, a ver, yo lo único que puedo hacer es comentárselo a Matilde.
Eva ni pincha ni corta.
Me acabo de tatuar, soy una pringada. ¿Sí o no? ¿Lo soy o no? Soy, hay que verlo. Pero acabo de utilizar una frase felpudo. Kim no ve a partir de ahora cómo yo voy a defender el tema. No tiene ni idea. Se ha quedado solo con una frase felpudo, lo único que puedo hacer. Y eso puede ser injusto. Porque bueno, a lo mejor justo. Yo, cuando voy a hablar con Matilde, le digo, oye, Matilde, mira, que Kim me ha propuesto hoy en la reunión entregar esto una semana más tarde. Oye, y es una persona que con los tiempos siempre ha cumplido, que se está esforzando, lo tenemos no sé qué, va, va, va. De manera que yo convenzo a Matilde que me diga, venga, va, dile que sí. ¿Todo esto lo ha visto Kim?
No.
Lo único que ha visto es lo único que puedo hacer. De manera que cuando yo vuelva y le diga, Kim, al final sí, que sí, que lo puedes entregar una semana después.
Vale. Yo no le daré las gracias a Eva, porque según lo que me ha dicho Eva, no dependía en absoluto de ella, sino dependía de la otra persona, que es a quien le daré las gracias cuando me lo encuentre por el banco.
Yeah. De manera que uno puede tener a veces la sensación de que el mundo es muy poco agradecido, pero lo que deberíamos quizás revisar es en la manera en que explicamos lo que vamos a hacer o lo que hemos hecho, realmente el otro está visualizando nuestro esfuerzo, con lo cual... Las gracias a veces dependen de cómo tú planteas las cosas, y en este caso es muy claro. En lugar de un lo único que puedo hacer, cambia y mucho que la fórmula utilizada sea, por ejemplo, ¿me lo repites?
Sí, Eva, el informe semestral que teníamos que entregar para esta semana, ¿crees que lo podría entregar la que viene, que vamos muy liados de trabajo?
A ver, lo veo complicado, pero déjame que hable con Matilde, déjame que hable con Matilde, a ver qué podemos hacer.
Perfecto.
Déjame que hable con Matilde.
Gracias.
¿Me ve diferente o no? Pero yo, en cambio, voy a hacer algo diferente. Oye, que a lo mejor soy una pringada, ¿eh? Que a lo mejor voy... Oye, Matilde, que me han dicho que es muy pesado. Y a lo mejor me dice, bueno, va, dile que sí. ¿No? O sea, tampoco estamos diciendo, hay que ser pringado, pero no parecerlo tampoco. Pero bueno, hay frases que realmente merece la pena eliminar. Bien. Aquí nos tenemos que sentar juntos. Vale. Bien, estamos en una reunión... En tándem, estamos los dos, ¿sí? ¿Vale? Y resulta que, bueno, estamos convenciendo a alguien de que acoja un proyecto, una idea. Resulta que Kim, que es un gran comunicador, realmente es un comunicador espectacular, ese día no lo está haciendo bien. De manera que yo observo que la otra persona se está cerrando. ¿Por qué? Porque no lo está entendiendo.
Es que ayer salí y me pasé un poco con las copas.
¿A qué hora volviste?
No volví.
Aprovecho para explicaros que, aparte de socios, somos madre e hijo. ¿Vale? Bien, de manera que yo como veo que Kim no lo están entendiendo, con la muy buena intención de ayudar, de conseguir que el otro lo entienda, intervengo. Utilizando una frase que, sonrojémonos, porque este no lo dice nuestro amigo, este lo hemos dicho la mayoría de nosotros. Vas a una reunión y entonces, para ayudar, ¿eh? A ver, no, un segundo. Es que, a ver, es que lo que quiere decir Kim...
Es dura, la verdad. Me ha dejado... Como que yo no me explico muy bien. Bueno, gracias por intervenir.
¿Verdad? Oye, que esto nos puede pasar... Bueno, si te pasa con tu hijo, mira. Pero si te pasa... A lo mejor estás con tu jefe. Y tú, para ayudar, también le dices, no, lo que él quiere decir. Imagínate el desgaste. Bien. Hay diferencia... En lugar de hacer esto, decidir utilizar otra fórmula diferente. ¿Qué os proponemos? Pues la fórmula puede ser, oye, es que es importante lo que está comentando Kim. Es importante, ¿eh? Porque fíjate que, de manera que yo lo refuerzo y luego aprovecho para aclararlo. He conseguido los dos objetivos, el doble objetivo. Por un lado, que me entiendan, que era mi principal objetivo. Pero también el segundo, que en lugar de rebajarlo, lo he edificado, lo he dignificado. ¿Sí?
Sí.
Vale.
Es buena idea, pero...
Vale, entramos con el pero. El pero da, yo te diría que para otra conferencia, no os asustéis. Pero en muchas ocasiones, un comentario que haces cuando alguien te hace una sugerencia en una reunión tiene este formato. Es buena idea, ¿eh? No, es buena idea. Pero tiene este inconveniente. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando decimos a alguien, es interesante lo que dices o es una buena idea, pero tiene un inconveniente? Cuando colocamos el pero.
Lo has hundido. Porque es interesante pararse a analizar qué es lo que provoca realmente el pero. Y decimos el pero todos los adversativos funcionan. El sin embargo, el no obstante, lo que pasa es que... Yo os voy a poner un ejemplo y a ver cómo lo veis. Yo puedo decir, Matilde es una gran trabajadora, pero siempre llega tarde. O puedo decir, Matilde siempre llega tarde, pero es una gran trabajadora. ¿La he dejado igual? Yo creo que no.
Yo me quedo con la segunda.
Yo también. ¿Qué es lo que pasa con el pero? El pero es un desproporcionador. Todo lo que colocamos detrás del pero o de un adversativo se magnifica, crece. Y todo lo que colocamos delante se minimiza. Entonces, al escuchar el es buena idea, pero, lo que está pasando es que la buena idea se minimiza y lo que crece es la objeción, se magnifica. Y a lo mejor esa objeción es minúscula, pero la estamos haciendo muy grande por la estructura que hemos usado. Uh-huh.
Cambiaría, ¿no? Si yo le digo, a ver, tiene este pequeño inconveniente, ¿eh? Lo que propones, jo, pero es una muy buena idea. Aquí sí que estoy motivando a la persona. Sin embargo, tiene muy mala reputación los peros, ¿eh? Nos dicen que no los utilicemos. Pasa que los tenemos que utilizar a conciencia y bien.
Sí, sí.
¿No? También podríamos plantear cómo utilizar a tu favor, en una reunión, un adversativo. Un adversativo, por ejemplo, tú sabes que tienes que hacer una propuesta que tiene un inconveniente. Y tú sabes perfectamente que la fórmula más utilizada será que cuando tú propongas la idea, te suelten esto, ¿sí o no? Con lo cual, delante del todo, del resto de gente, lo importante que va a ser, no tu idea, sino el inconveniente. Si tú empiezas subrayando de manera muy clara el inconveniente, os voy a plantear una cosa. ¿Qué tiene un inconveniente? Lo veo clarísimo. Este inconveniente lo tiene, ¿eh? Este inconveniente está claro, lo tenemos. Sin embargo, las ventajas serían ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Lo que acabas de hacer que es neutralizar una posible objeción. Con lo cual, eso de no utilices el adversativo, lo que tienes es que utilizarlo con... ¿no? Y aquí hay ejemplos de casa que también nos tendríamos que plantear.
Sí, sí, sí.
¿Mm? Notas de tu hijo o de tu hija. ¿Eh? Ha sacado buenas notas. Ha bajado en mates. No diré porcentajes por no mojarme, pero la mayor parte de nosotros lo que nos viene en la cabeza normalmente, ¿cuál sería? La estructura. Ha sacado buenas notas, ¿eh? Pero ha bajado en mates. ¿Eh? Y aquí depende lo contento o descontento, pues si lo ha bajado en mates lo puedo hacer más sonriente o menos, pero le he colocado después del pero. Con lo cual esa criatura se va a la habitación diciendo, joder, es que solo se fija en lo malo. ¿Y tiene razón o no?
Sí.
Entonces, ¿hay que decir siempre lo bueno al final o...?
No, no se trata de decir lo bueno al final. Se trata de decir lo que queramos resaltar.
Porque tú puedes tener un hijo o una hija. Que no se esfuerza en absoluto, que no pega ni sello, que no hace nada. Pero nada es nada. Y ha sacado buenas notas y ha bajado en mates. Oye, pues aquí a lo mejor sí que voluntariamente se lo diré con ese formato. ¿Vale? Pero si se esfuerza, no. Elegiremos otro. Bien.
Muy bien. ¿Cuál es la palabra menos efectiva para usar cuando alguien está en un estado así un poco apasionado, límite agresivo en una reunión? Y la usamos muchísimo. Tranquilízate. Se puede decir también relájate, cálmate. La verdad es que yo creo que no funciona nunca.
Garantizado. Normalmente cuando estás un poco nervioso y evidentemente siempre con razón, ¿qué es lo que te sale cuando te sueltan un tranquilízate? Pues yo ya estoy tranquila. Peor todavía. ¿Cómo quieres que me ponga tranquila cuando están diciendo que...? O sea, normalmente eso seguro que no nos va a calmar. Seguro. Seguro que no nos va a calmar. Bien. ¿Y qué podemos hacer entonces para tranquilizar a alguien? En primer lugar, no mimetizar con su volumen. Porque eso es lo que solemos hacer. Alguien nos grita, pues nosotros nos ponemos un poco a la defensiva. Y si subimos algún decibelio, si es él el que está ofendido y enfadado, ¿qué es lo que va a hacer seguro? Subir algún decibelio más. Lo que tenemos que hacer es contrarrestar eso. Al contrario, bajar voluntaria y conscientemente ese volumen de voz. Muchas veces las personas, de manera agresiva, nos dicen cosas con las que, en el fondo, podríamos incluso estar de acuerdo con ellas. No lo sé. A ver.
Aquí es imposible hacer nada y todo el mundo va a la suya.
Y tienes razón, pero me lo ha dicho mal. Y entonces yo me he enfadado, ¿no? Porque como me lo ha dicho mal, me he enfadado. Y entonces me pongo, oye, a ver, esto de que vamos a cada uno a la nuestra. Que no, aquí no voy a tranquilizar la situación. Mientras que si yo lo que hago es reformular, yo cojo su idea, la respeto, pero transformo la palabra, aquí es posible que consiga el objetivo. De manera que ante un, aquí cada uno va a la suya, le digo, es verdad que nos tenemos que mejorar la coordinación.
Es verdad, es verdad.
Pues es verdad, es verdad. Bien. Vale. Discrepo totalmente. ¿Lo habéis oído alguna vez, no? Esto, bueno, lo del te equivocas, eso ya no sale, ¿eh? Pero el no estoy de acuerdo con lo que dices, no estoy de acuerdo contigo, discrepo totalmente. Eso analicemos porque en muchas ocasiones es de una injusticia tremenda.
Esta tarea me la entregasteis 3 días tarde, no se hizo una estimación del tiempo necesario. Además, nuestros clientes se merecen mayor calidad de la que les estamos ofreciendo.
Lo que me ha dicho, lo de 3 días tarde me ha sentado fatal. Entonces, ¿qué hago? No, a ver, si yo analizo y disecciono lo que me ha dicho, yo no puedo decirle que estoy absolutamente en desacuerdo con todo. Porque dentro de las cosas que me ha dicho hay elementos objetivos con los que yo no puedo discrepar. Cuidado con eso, yo le tendré que aceptar cosas. ¿Qué ha dicho? ¿Que se lo entregué 3 días tarde? Si se lo entregué 3 días tarde, le justificaré el porqué quizá, pero no puedo discutírselo. Es un dato objetivo, pongamos que es cierto, ¿eh? Incluso la frase de, fíjate, no, me ha dicho, no, ¿cómo lo has dicho lo del cliente? No podemos, tenemos que...
Nuestros clientes se merecen mejor calidad de la que les estamos ofreciendo.
Y yo he dicho que discrepo totalmente. ¿Os imagináis qué aberración estoy diciendo? O sea, discrepo de que nuestros clientes se merezcan una mejor calidad. O sea, atención con esa frase, ¿eh? Vale. Aquí vamos a hablar del manual del buen impuntual. Cuando llegamos a una reunión tarde, y nos puede pasar, no pasa nada, a cualquiera le puede pasar llegar tarde a una reunión, ¿eh? Aunque esa reunión debería iniciarse, aunque haya gente que llega tarde, pero eso es otro tema. Muchas veces lo que hacemos es desastroso. O sea, llegamos a la reunión tarde y llegamos de la siguiente manera. Ay, perdónate, es que había aquí en las rondas un accidente del camión que ha volcado, que había un follón espectacular, disculparme, y además, oye, aquí para aparcar está complicadísimo, yo no sé cómo lo ves, pero está complicadísimo para aparcar, ¿eh? Disculpa, está vacía esa silla, ¿no? Esa silla, sí, ¿me dejas? Sí, encima me siento, hago levantar a unos cuantos, en lugar de buscar el sitio vacío, ¿no? Y además, ¿qué le digo al de al lado? Lo molesto. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? A ver, manual del buen impuntual. Y llego tarde, hago un gesto de me siento donde moleste menos y luego ya explicaré lo que quiera, ¿de acuerdo? Esto estaría bien de hablarlo con todos, ¿no? Decir, oye, manual del buen impuntual.
Esta es una frase bonita. El todo es mejorable. Se usa muchísimo en las reuniones, se usa mucho en reuniones comerciales. Y la verdad es que tiene una intención muy diferente al resultado, ya que la intención siempre es motivar al equipo, motivar a la gente para que siga dando el 100% de sí y sigan mejorando. Lo que pasa es que el todo es mejorable causa un efecto devastador en la gente y es muy frustrante, porque en la mayor parte de los casos es todo es mejorable, pero no decimos en qué ni cómo. ¿Qué pasa entonces?
A mí es que es un tema personal. Odio esta frase. O sea, todo es mejorable. No te pongo un 10, te pongo un 9, ¿eh? Te pongo un 9 porque, claro, todo es mejorable. A ver, perdona. Si no me pones un 10, explícame qué tengo que hacer para pasar del 9 al 10. Y si no me pones el 10. ¿No? ¿Se utiliza o no se utiliza el todo es mejorable? Oye, cuando alguien se está esforzando a tope, dile en qué puede mejorar. Pero lo de todo es mejorable me parece una de las frases incrustadas más terribles.
Totalmente.
Que no hay mala intención. No hay un tema de mala intención. Lo que ocurre es que en comunicación, el tema de la intención y el resultado...
Sí, sí. Es muy diferente, la verdad.
No es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo. Hay muchas veces en las cuales pasa algo y valoramos la intención. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Andreu, es un amigo mío muy friki, muy friki, muy friki, muy friki. Él se fue a estudiar a Francia y, bueno, yo soy medio francés. Entonces, cuando él volvió, decidió traerme un pequeño detalle, ¿no? Conforme había pensado en mí. Total, que Andreu me trajo una Torre Eiffel de 1,85 m, dorada, con luces de la bandera francesa y un pedal que, si lo apretabas, cantaba la Marsellesa. Entonces, Andreu viaja en autocar porque no le gustan los aviones. Imaginaros a mi amigo Andreu, el friki, con una Torre Eiffel de 40 kilos, abrazado a ella para que no se cayera, trayéndomela. En ese caso, yo la intención la valoro. Pienso, Andreu no va muy bien de dinero, hace un esfuerzo económico, ha pensado en mí. Se ha molestado en traerme esto. ¿Qué pasa? El resultado es horroroso, pero se lo vamos a tener en cuenta. Pero tengo malas noticias porque en comunicación lo que cuenta no es la intención, es el resultado. Uh-huh. Y muchos de nosotros esto no lo tenemos presente y seguimos pensando que la intención en comunicación cuenta.
Sí, sí. Ejemplo típico es cuando hemos ofendido a alguien y tú observas que alguien sale de la reunión ofendido. Que, por cierto, cuando alguien sale ofendido de una reunión hace más ruido del necesario. ¿Eh? Cuando alguien recoge con los papeles con más ruido y la silla, está enfadado. Se ha ofendido, algo has dicho. No te quedes explicando a los demás, oye, no era mi intención, a ver, yo no quería ofenderlo. Que da igual la intención, ¿qué es lo importante? El resultado. Se ha ido ofendido. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar ese resultado.
Totalmente. Bueno, esta es una frase que se usa muchas veces en introducciones y hay veces que no pasa nada. En una reunión donde hay cierta complicidad, hay confianza, se puede usar. En otro tipo de reuniones puede ser más dañina. Muchos de nosotros tenemos la iniciativa de empezar una reunión con una pregunta, ¿no? Para tener un poco de gancho, y es una iniciativa que consideramos muy buena. Empezar con una pregunta tiene este efecto gancho. Lo que pasa es que a veces no obtenemos ninguna respuesta. Silencio.
Cri, cri, cri,
¿no? Los grillos. Y entonces es cuando soltamos la maravillosa frase.
¿Qué? ¿No me contestáis? ¿Para decirte algo? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Imaginaos, ¿no?
Esto destroza vuestra imagen solo empezar una reunión y terminado qué reuniones no nos lo podemos permitir. Por lo cual, ¿qué hacemos? Empezar con una pregunta está muy bien. Lo que tenemos que hacer es, si a los 3 segundos nadie contesta, podemos contar 1, 2, 3 mentalmente, eso sí, que nadie empiece a contar en voz alta, contamos mentalmente hasta 3 y si no ha habido ninguna respuesta, la transformamos en retórica.
Muy bien. Por ejemplo, entonces, ¿qué ideas nos podrían ocurrir para mejorar tal cosa? Porque se nos van a ocurrir ideas. En esta reunión, precisamente, una de las cosas que me gustaría es establecer una dinámica para... Me quedo tan ancho. Pirueta y caigo de pie. Lo que tendríamos que hacer. Cuando en una reunión oyes que alguien dice, no, lo que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo con... Lo que tendríamos que hacer es enviar un correo y avisar a la gente. Lo que tendríamos que hacer, señal, no de alerta, de socorro. O sea, lo que tendríamos que hacer no existe en una reunión. Vamos, es que incluso en la vida privada, cuando te encuentras a un amigo que hace tiempo que no ves...
Sí, siempre decís, nos tenemos que ver, madre mía. Y una persona que realmente te hace mucha ilusión. Ya no hablo del típico amigo que estaba en clase pero no tenías relación. No, no. Alguien con quien realmente os haría mucha ilusión. Y siempre sale, tenemos que cenar, tenemos que invitar a este, al otro. Y ¡buah, qué bien! Vamos a hacer un reencuentro. Y luego pasan 2 años, volvéis a encontrar y dices, no nos hemos visto aún. ¿Cómo puede ser? ¿No?
Porque nadie lo agendó. Pues lo mismo pasa en las reuniones. Y si el amigo que te apetecía cenar con él, acabas no cenando con él, tú imagínate a la hora de cosas que se tienen que hacer en una reunión y que te apetecen menos. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer siempre? Un cuadro de compromisos. Hay que establecer un cuadro de compromisos en cualquier reunión. Cuadro de compromisos con 3 columnas obligadas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? También podemos establecer un cómo, pero digamos que ese ya es más facultativo. En el qué voy a ir detallando todas las acciones concretas que vamos a tener que desarrollar para conseguir el objetivo. Y como el desglose sea lo más concreto posible, muchísimo mejor. En el quién determinaremos la persona que se encargará de llevarlo a cabo. Y nunca pondremos nombres de departamentos. Siempre tienen que ser personas físicas concretas. Y en el cuándo, si no ponemos un cuándo, tenemos un problema. Ese cuándo, a ver, tampoco lo voy a imponer, ¿eh? Tú, 3 días. Porque la próxima reunión me dirá, no, es que 3 días era inviable, ¿no? Con lo cual, más o menos lo consensúo, pero establezco unos tiempos concretos para todas esas acciones. Yo creo que si no se hace esto, la reunión no nos va a llevar a ningún sitio.
¿Qué hacemos luego con este cuadro de compromisos, Eva?
Bien, pues este cuadro de compromisos, por ejemplo, un buen hábito que podemos tener es hacerle una fotografía al final. Esa fotografía nos puede servir casi, casi de acta de la reunión, porque la parte más importante de una reunión es precisamente la toma de todos esos compromisos. Y la ventaja que tiene establecer una fotografía es, por un lado, que te ahorras tiempo de transcripción, pero por otro, que es indiscutible. Nadie te va a decir, no, lo dijimos 5 días. No, yo me encargo. Es una foto, no la he podido modificar. Con lo cual, la ventaja de hacer fotos es importante. Aquí también vamos a ir apuntando otra cosa que a veces nos hace quedar muy mal, que es lo que nosotros llamamos los microcompromisos. En reuniones, seguro que alguna vez le habéis preguntado a alguien, oye, ¿y este producto, el tratamiento fiscal de este producto? Y la persona te dice, ostras, ahora exactamente tampoco te lo puedo decir, pero te lo miro y te digo algo. ¿Cuántas veces os han dicho, te lo miro y te digo algo? Así. ¿Cuántas veces os han contestado? Así. ¿Por qué? Porque es poco fiable. No, porque se lo ha apuntado en un papel que no vuelve a mirar. Si eso va al cuadro de microcompromisos, o sea, verificar aspectos fiscales, quién, yo, cuándo, tal fecha, como después yo eso me lo voy a mirar, es más fácil de que esos microcompromisos los cumpla. Bien. Vale. A la hora de rellenar este cuadro de compromisos, también hacemos algunas pifias comunicativas. Os las cuento. Hemos dicho que cuando una... Bueno, no lo hemos dicho, creo que no lo hemos dicho, por si acaso. Hay algunas tareas concretas que sabes quién debe realizarlas. La única persona que tiene esos conocimientos informáticos en el equipo es Matilde. Pues yo la voy a poner aquí, que tal cosa la hace Matilde. Porque solo lo puede hacer ella. Sin embargo, a lo largo de la reunión hay múltiples acciones que las podríamos hacer cualquiera de los demás, ¿verdad? Y aquí, si cuando aparece la acción la apunto y yo pregunto, venga, ¿quién se ocupa? ¿Qué pasa?
Cri, 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 cri.
Todo el mundo se pone a apuntar cosas apasionadamente. No, nadie, lo mismo, lo de siempre. No, va, venga, va, que alguien lo tiene que hacer. Vale. Sin querer, por torpeza comunicativa, acabo de proyectar una imagen de nuestro propio equipo de que somos como.
Muy implicados.
¿No? De que nos escaqueamos de todo, ¿verdad? Vale. Y esa imagen repercute después en el día a día. Claro, esa imagen de nosotros mismos, nos hemos visto así. Fíjate la diferencia si yo, cuando aparece una acción que solo puede hacer una persona, la anoto, pero si la pueden hacer varias personas, la dejo en blanco. Y cuando ya hemos terminado la reunión y me quedan a lo mejor 6, 7 acciones sin cumplimentar, entonces es cuando pregunto, ¿cómo nos las repartimos? Venga. ¿Y aquí qué puede pasar? A ver, garantía 100% nunca, ¿eh?
Pero la gente ya va a empezar a salir voluntaria porque ven que una es un marrón y quieren la otra. Eva, a mí apúntame la segunda.
Sí, sí, hay gente que... No, ya la hago yo, la segunda ya la hago yo, porque la tercera no la quiere hacer nadie. Pero sin querer, por haber hecho la fórmula diferente, ¿qué acabo de proyectar? De que somos un equipo como... ¡Wow! La gente casi peleándose, ¿no? Por apuntarse, por hacer cosas. Que somos el mismo equipo de siempre. Ya, pero he preguntado mejor.
Muy bien. Hablando del cuadro de compromisos, también es una herramienta que nos ayuda a no crear sherpas. Sherpas es gente que en las reuniones sale muy cargada de trabajo y eso a veces es por falta del cuadro de compromisos.
¿Por qué? Porque tú te puedes encontrar a veces que tienes en tu equipo, y eso nos puede pasar, el típico personaje poco receptivo, no muy agradable, que se queja siempre. Y entonces, como no tienes ganas de problemas, y menos en una reunión porque hay otra gente, de ponerte a pelear con él, ¿qué haces? Acabas añadiéndole o adjudicándole menos tareas. Y en cambio, esa pobre Matilde, que es de buena fe, que cuando le dices, bueno, la vamos cargando. Mientras lo hacemos de manera más o menos verbal, el borde está encantado. Pero es que además, la educación que le estamos dando es terrible, porque lo que está entendiendo es, oye, como peor me comporto, como más animal soy, menos trabajo tengo. Con lo cual, estoy incentivando este tipo de conducta. Eso yo creo que es muy peligroso.
Muy peligroso. Luego, tenemos también a gente creativa. Yo creo que la gente aquí tiene pinta de ser creativa. La verdad, tenéis cara de gente creativa. Y la gente creativa en reuniones propone ideas. Entonces, en medio de la reunión, yo, por ejemplo, que soy un poco creativo, le propondría, Eva, ¿y por qué no vinculamos nuestras cuentas de Outlook con esta nueva aplicación y así todos podríamos hacer un seguimiento mucho mejor?
Genial. Hostia, qué buena idea, Kim. ¿Te ocupas?
Vale, muy bien. Pasa un rato y la reunión sigue. Y yo, bueno, vuelvo a tener otra idea. Y le planteo, Eva, ¿y por qué no llamamos aquí, nos hacemos pasar por estos y así vemos la información que les dan? Y sería muy útil hacer esto.
Brutal, es que es brutal. Es que usted es un crack, mi hijo. De manera que le digo, Kim, vale, me parece brutal la idea. ¿Te ocupas?
Bueno, vale. Yo aquí empiezo a pensar que a lo mejor con Eva es mejor idea no tener ideas. ¿Y nos podemos permitir esto en un equipo? ¿Ser castradores de ideas? ¿Y que un equipo creativo deje de proponer ideas porque los cargamos de trabajo a cada vez? Estamos haciendo algo muy perjudicial porque estas ideas son buenas para el equipo. ¿Qué vale. podemos hacer?
Bueno, pues vamos a preguntarle a Matilde. Matilde, bueno, en este caso serías tú, ¿no?
Gracias. Vale.
Kim. Dejamos a Matilde descansar. Kim, ¿cómo vas de trabajo? ¿Estás muy saturado? ¿Te puedes ocupar o necesitas ayuda? Lo apuntamos aquí en el cuadro,
sí,
y luego lo repartimos.
No me iría mal un poco de ayuda.
Vale. Pero a lo mejor eres el que te dice, tráelo, no, ya lo hago yo. ¿No? Con lo cual, pero pregúntalo, no adjudiques automáticamente porque puedes realmente provocar ese, opa, se acabaron las ideas.
Una cosa, una cosita. Eso nos pasa mucho en reuniones que no están muy bien moderadas y a lo mejor hay 2, 3, 4 personas que están monopolizando la palabra. Y lo que nos pasa es que nos intentamos hacer un espacio y nos pasa como a nuestro amigo Kassel, que no nos lo hacen. Y es cuando empezamos, una cosita. A lo mejor acaba la reunión y no hemos tenido la oportunidad de introducir lo que queríamos decir. Entonces, ¿hay algún truco comunicativo para esto?
Sí. En lugar de una cosa, una cosita, sustituyelo por una pregunta. Te diriges a la persona que tiene la palabra, no al inicio, no lo interrumpes cuando empieza a hablar, pero cuando ya lleva su tercer ejemplo, te diriges a esa persona, en concreto será Matilde, y le dices, Matilde, una pregunta, Matilde. ¿Qué va a hacer Matilde cuando le dices una pregunta, Matilde?
Callar. Prestarte la palabra momentáneamente, pero solo porque le quieres hacer una pregunta y quieres responder.
Bien. Por lo tanto, después de una pregunta, Matilde, y obtienes el espacio, haces una pregunta. Pero esa pregunta la utilizas para introducir lo que tú quieres decir, tu punto de vista. Matilde, una pregunta. Entonces, ¿tú no crees que sería menos complicado si lo hacemos de esta manera? Matilde, ¿tú no crees que podríamos ahorrar tiempo si lo hacemos de esta otra? Con lo cual, consigues, sin tener que levantar la voz, sin hacer cosas con las que no estarás cómoda, consigues tu espacio.
Es lo que hay.
Es lo que hay. Cuando preguntas a la gente, ¿qué frase odias más que te suelten en reuniones? Hay dos. La segunda ya vendrá después. Pero esta, es lo que hay. Es lo que hay. Esa nos sienta fatal. ¿Dónde nace? Nace, pues mira, sí. Tomando un café. Nace tomando un café. Es una expresión que cuando nace no tiene por qué ser mala, ¿no? Yo te pregunto, ¿y qué tal por Implicatia?
Bueno, Eva me tiene un poco explotado, me tiene maquetando presentaciones para conferencias hasta las 3 de la mañana, me paga muy mal, pero bueno, tú
lo sé.
Es lo que hay, tú.
Bien. ¿Esto es malo? No. Esto es un tema de complicidad, ¿vale? Entonces hemos cogido esta frase, que en un entorno de complicidad café no pasa nada, y la hemos extrapolado a las reuniones. Ya, pero Eva, a ver, claro, es que cuando alguien te insiste 5 veces con lo mismo y estás hasta las narices, es que, ¿qué le vas a decir? Pues le dices que es lo que hay, porque ya no puedes más. No, podrás decirle otras cosas, podrás decirle, me sabe mal, pero no tenemos margen de negociación. Puedes contestar de otras maneras, eso es lo que hay, es horroroso. Y como lo hemos oído tantas veces, nos parece normal. No lo es.
¿Te dirán?
Te dirán que no.
Que no.
Bien. Te dirán que no. Tú estás en una reunión y resulta que alguien dice, uy, ¿sabes qué? Voy a hablar con Matilde y le voy a proponer X. Y tú que conoces a Matilde piensas, ¿qué le va a proponer X? Pero si le va a decir que no, como, si no lo ha conseguido nunca nadie, es imposible que Matilde te acceda a eso. Entonces tú, siempre con eso de la buena intención, vas y le dices...
Te dirán que no, Eva.
¿Vale? ¿Lo hace con mala intención? No. Ha dicho, te dirá que no. Hasta aquí ningún problema. Lo que ocurre es que hay una segunda parte, y es, ¿qué pasa después?
Se abren solo dos opciones. La primera opción es que a Eva le digan que sí. Uh-huh. ¿Y qué le he creado yo a Eva? Las ganas de restregármelo.
¿Ponemos un ejemplo de casa?
Sí.
Venga.
Bueno, soy yo esta vez el que viene a Eva y le dice...
¿Cuántos años tienes?
18 añitos, 18 añitos, carnet recién sacado, me llega el provisional por la mañana a casa y yo voy y le digo, mamá, mamá, este fin de semana voy a pedirle el coche al abuelo y me voy a ir de fin de semana con la novia para estrenar el carnet de conducir.
Al abuelo, y encima al paterno, que el abuelo paterno es así con su coche, ¿sabes? No se lo ha dejado en su vida a nadie. Lo veo tan claro que se va a llegar una decepción, que se va a llevar un chasco, que yo lo aviso. Como buena madre, lo aviso. Que te dirá que no, te dirá que no. Si no lo ha dejado nunca, nadie te dirá que no. Bueno, de manera que tal como él planteaba...
A mí me pica. Total que yo voy y por lo que sea, consigo el coche. Yo cuando veo a mi madre ya... mamá, ¿te acuerdas de lo que me dijiste que el abuelo no me dejaría el coche?
¿Sí?
¿Te acuerdas?
Pues ¿sí?
Mira. Las llaves, que me la ha dejado, ¿eh?
Bueno, oye, mira, me alegro.
Falsa.
Y tan falsa, porque no me alegro en absoluto, porque he hecho un ridículo espantoso. He hecho un ridículo espantoso. Y encima nota que no me alegro. Y eso es feo, en una reunión en el trabajo o con los familiares. O sea, cuando alguien nota que no te alegras de un éxito suyo, es feo.
Es feo. Opción 2, que el abuelo no me deje el coche. Esa vez no seré yo el que vaya a decirle nada. Pero pasado un tiempo prudencial... Será ella la que venga a buscarme.
Kim, por cierto, ¿hablaste con tu abuelo?
Sí.
¿Y qué te dijo del coche?
No, que no. No me lo deja.
Aquí viene la segunda frase odiada. ¡Te lo dije! ¿No? ¡Es horrorosa! ¡Es horroroso! Ya, pero a veces te da ganas de decirlo. Y es igual, muérdete la lengua. No lo digas, es horrible. A todo el mundo le sienta mal. Entonces, bueno, ¿y qué podemos hacer?
Bueno, podemos sustituir estas frases... Por preguntas, otra vez.
Uh-huh. En lugar de decirle, te diré que no, o no tendrás tiempo de acabarlo, o suspenderás, en lugar de la frase condenatoria, le hago una pregunta. Oye, ¿y cómo se lo plantearías a tu abuela? Porque mira que no se la dejaba a nadie. O, ¿y cómo te vas a organizar con el poco tiempo que tienes y el trabajo y el volumen de trabajo que tienes? El otro dirá, hombre, pase después lo que pase, consiga un sí o consiga un no, tú no te has pronunciado. Con lo cual, cuando aquí le digas, pues me alegro, o le digas, es que era muy complicado, mejor, ¿verdad? Bien.
Y ya para acabar,
hablar de una cosa concreta, que es cómo acabamos las reuniones. Muchas veces acabamos las reuniones en lugar de concluirlas. Y eso es una pérdida de una oportunidad interesante. Hay veces en las que cuando acabo una reunión y comento algo, por ejemplo...
Bueno... acordaros que ahora los miércoles hay wok, que está muy bueno. Yo recomiendo que lo probéis, ¿eh? Bueno, muchas gracias.
¿De qué se va hablando todo el mundo después de tu reunión?
Del wok.
Vale, y era importantísimo. Yo creo que es una pena, y esto lo hacemos. Y puede ser una cifra, puede ser un comentario de... No, la reunión cuando la terminas aprovecha para concluir, para armonizar el mensaje principal de todo lo que se ha estado diciendo. Y lo recuerdas. ¿Para qué? Para conseguir que tienes una segunda oportunidad de que el mensaje importante es el que realmente con el que la gente se vaya de la reunión. Cuidado con acabar de esa manera. Y por cierto, no. Muy bien, cometemos muchas pifias en reuniones. Ya hemos dicho que vosotros no, pero decídselo a vuestros amigos. ¿Por qué? Por contagio. Lo decíamos en la cápsula del vídeo y era, hablamos por contagio en macro y en micro. En macro, utilizando frases hechas. Si yo os pregunto o yo os digo, terminadme la frase. Esto es de una lógica, generalmente la gente suelta el bastante. Es el bastante.
Aplastante.
El aplastante. De manera que no dejan de ser frases hechas. ¿Qué ocurre? Que en las reuniones, muchas veces, ante determinadas situaciones, estamos tan acostumbrados a oír una determinada respuesta o una determinada expresión que la adoptamos como propia. Pero es una expresión heredada, no es nuestra. A veces ni siquiera va con nuestra manera de ser, pero la utilizamos. Y aquí hemos visto un montón de ejemplos.
Bueno, ¿y ahora qué? Después de esto, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos dos opciones otra vez. La primera es ir a reuniones y empezar a detectar pifias. Hostia, mira lo que le ha dicho. Te lo dije. Se ha ido acabando hablando del wok. Y la otra opción...
Y la otra opción es analizar cuáles de estas pifias quizá me han sorprendido porque no me han parecido tan pifias, observarte a ti mismo y evitarlas. A ver, que una cosa no quita la otra, ¿eh? Observando las pifias ajenas también aprende uno, ¿eh? Por lo tanto, no os cortéis.
Ya Muy está. Bien. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Bien. No sé si hay preguntas. No hay preguntas. Es aquello que decíamos, ¿eh? Las preguntas. ¿Alguna pregunta? Va. ¿Algún comentario?
Venga.
Venga. Si no hay preguntas, porque lo hemos hecho todo tan claro, siempre nos podéis en privado poner... Ah. Sí.
No sé si... Uy, perdón. No sé si estaba intencionado o no, pero comunicativas no era correcta la palabra. No sé si era... Si era intencionado o no. Y me he quedado con esa duda al principio, no quería interrumpir, pero es una inquietud que tengo, ¿eh? No sé si era intencionado o no.
Sí, vamos a intentar quedar bien. Te vamos a dejar como con la película Joker.
Tú mismo.
Tú mismo.
Bien. Y luego la duda realmente es que habéis hablado que aunque no haya una persona al inicio de la reunión, se debería empezar. Si esa persona es indispensable que esté, porque es la que tiene que quizá dar respuesta a alguno de los puntos, ¿cómo lo gestionamos este punto?
Yo creo que esto es un tema que está enquistado en las reuniones. Cuando en las reuniones existe el hábito de que las reuniones se inician cuando estamos todos, porque somos muy majos y muy amables, incluso gente que es muy puntual acaba llegando tarde. Entonces, si ya estamos acostumbrados a que la gente se espera, pues la gente se espera. Yo creo que aquí hay un cambio cultural importantísimo a hacer y es no empezar de golpe, puntualmente, sin haber avisado, sino, oye, consensuar con la gente y decir, a partir de ahora vamos a acabar las reuniones a la hora prevista, pones una serie de pautas, que serían las reglas de juego interesantes que conviene, pero luego dices, ¿os parece bien si para no perder el tiempo y que se larguen más las reuniones de lo convenido, empezamos puntualmente todas las reuniones? Es decir, estemos los que estemos. Nadie te va a decir, ay no, a mí me encanta esperar. De manera que ya tienes el consenso. Entonces, puede ser que puntualmente un día alguien llegue tarde. Mala suerte. No rompas la dinámica de empezar a la hora. No hagas excepciones. Especialmente si tiene mucho triángulo la persona que está llegando tarde. ¿Qué puedes hacer? Tú puedes utilizar, por ejemplo, determinadas herramientas como escribir en un papelógrafo esa información que es vital para que cuando la persona llega rápidamente se pueda incorporar a la reunión. Puedo hacer, si era una participación concreta que tenía que hacer, puedo hacer un cambio en el orden del día, ¿no? Es decir, bueno, como tal persona no ha llegado, vamos a empezar. Tú puedes hacer muchos cambios y ser flexible, pero no esperes a que todo el mundo haya llegado, porque es un hábito feroz. Cero, cero. Buenas tardes.
Gracias. Conversación social. La gente llega de diferentes departamentos, de diferentes localidades. Hay que se conocen de anteriores reuniones. Hay una pequeña conversación social. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿El moderador qué debe dar? ¿Un tiempo para esta conversación social? ¿Cómo pide esa atención? ¿Cómo es más correcto hacerlo?
Vale. Gracias. Yo te diría que hay veces en las que puedes incorporar en el orden del día, decir, oye, hay 10 minutos de conversación social y la pones, o sea, y se hace antes de iniciar. Una vez se inicia la reunión, Y si la gente se acostumbra a que, pues por el motivo que te has explicado, gente que viene de zonas diferentes, pues que al término de la reunión o en la pausa podemos hablar de otras cosas, pero si la reunión, hemos dicho que la reunión formal, directa, empezaba a las 10, empiezas a las 10. No puedes dar espacio a eso. Empezando directamente. Es decir, buenos días. O sea, si la gente está más o menos blanda. ¿Empezamos? Venga, empezamos. Directamente, sin... Lo que pasa es que si tú ves... A ver, hay organizaciones donde esta parte de conversación social es, no te diré más importante que la reunión, pero es básica. Entonces, anularla del todo tampoco, pero tú puedes decir, por ejemplo, a las 9:30, café. y a las 10 empezamos la reunión, por un café muy largo, ¿no? Pero realmente donde han habido desplazamientos importantes, etcétera, ya se empieza con ese café, donde esa parte social tú la cuidas, la mimas, porque tiene mucha importancia, ¿eh? Pero no dejas que invada la reunión formal. Bueno, pues si queréis, estamos por aquí. Nos podéis decir en privado cosas. ¿De acuerdo? Oye, muchísimas gracias de verdad por vuestra atención. Oye, lo de las pifias es una pifia de verdad. No la habíamos visto.